Y yo les dije que teníamos un programa lleno de información y ahora vamos a hablar sobre los problemas de la sangre referentes a la tendencia anormal del sangrado, a las hemorragias por las que hay que preocuparse, a las que hay que ponerle mucho ojo. Por eso nos acompaña el doctor Leonardo Bautista Tolosa. Él culminó sus estudios como doctor en medicina en la Universidad Nacional de Colombia y tiempo después concluyó su especialidad en medicina interna y años más tarde de ello concluyó su posgrado en hematología. Y hoy nos acompaña para hablar de esto, de las hemorragias. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctor, yo estaba hablando, mire, esta mañana cuando estábamos cuadrando los temas del día de hoy, yo decía, bueno, cuando uno habla de problemas en la sangre, pues uno no sabría si las hemorragias son o no un problema en la sangre. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted se corta, cuando usted se pega, cuando usted tiene cualquier lesión, lo primero que pasa es que empieza a salirle sangre, ¿no? Y los papás dirían, es que la sangre es escandalosa, que la sangre sale y sale y sale y sale, y uno no sabría cuándo realmente tiene que preocuparse porque la sangre no para de salir. Doctor, ¿cuándo hablamos de hemorragias y cuándo hay que preocuparse?
Es un tema bien interesante, Camila, porque como bien lo decías, existen cuatro requisitos hemostáticos que en su orden de afectación son el endotelio, la integridad de los vasos sanguíneos, la funcionalidad de las plaquetas, los factores de coagulación y algo que en medicina se conoce como el estado de la fibrinolisis. Entonces, siempre que tenemos un trauma, pues tenemos que ver cuál es la magnitud del trauma, porque a veces los sangrados son excesivos y realmente si uno tiene sangrados en cavidades como sistema nervioso central, retroperitoneal, o sea, detrás de nuestros intestinos, o en cavidades articulares, di tú como la rodilla, la cadera, los codos, el tobillo, pues realmente estos son sitios que normalmente no deberían de sangrar, incluso con traumas de mediano a alto impacto, y que en el momento en el que se lleguen a presentar, pues ya nos están hablando de una tendencia anormal al sangrado. Estos síntomas de sangrado, los hematólogos los solemos clasificar en manifestaciones hemorrágicas que se ubican en piel o en mucosas, para hablar de problemas particularmente de plaquetas, o en sangrados que se ubican a nivel de cavidades, como es por ejemplo sangrados musculares o articulares, para hablar de problemas como condiciones deficitarias de la coagulación, particularmente la hemofilia.
Claro, doctor. Y ahí me parece importante hablar sobre la hemofilia. ¿Cuándo podríamos encasillarla específicamente ahí?
Bueno, hay que recordar que la hemofilia es una enfermedad ligada al sexo, particularmente la mutación de esta proteína de la coagulación se ubica a nivel del cromosoma X. Esa es la razón por la cual las mujeres portan la enfermedad, pero los hombres son quienes más la desarrollan. Y entonces uno empieza a tener un paciente masculino, varón, en una edad temprana que empieza a presentar síntomas de una tendencia excesiva al sangrado, inclusive espontánea o con traumas mínimos. Y pues de acuerdo ya a si ha habido dentro de la familia una historia de transmisión de esta enfermedad, el diagnóstico es relativamente sencillo, pero en un 30% de los casos de la hemofilia, tanto A como B, o sea, deficiencia del factor 8 y 9 de la coagulación respectivamente, los problemas se pueden desarrollar durante el desarrollo, valga la redundancia, del embrión y el feto. Entonces ahí es donde de pronto tiene que hacer uno como hematólogo un ejercicio un poco más individualizado y focalizado con las ayudas diagnósticas que tenemos hoy por hoy para dar con este diagnóstico. Son pacientes que con procedimientos menores a nivel gingival, cirugías como apendicectomía, alguna toma de biopsia en donde los pacientes tengamos que hacer cortes a nivel de la piel, pues van a presentar una tendencia al sangrado, e inclusive sin realizar alguno de estos procedimientos de manera espontánea, los pacientes vienen presentando sangrados que son repetitivos y que, hay que decirlo, en algún momento pueden poner en riesgo la vida de los pacientes.
Mira, doctor, que uno siempre pensaría y relaciona el tema de los moretones con problemas de la sangre. Hay personas que solamente con rozarse, ahorita que usted hablaba que las personas que tienen hemofilia podrían desarrollar sangrado con cosas mínimas, hay personas que también empiezan a sentir, a salirles moretones en la piel con cosas mínimas. ¿Esto también podría estar relacionado a un problema que se tenga de coagulación o en la sangre?
Sí, Camila, a pesar de que las equimosis suelen ser un síntoma bastante frecuente en la consulta de hematología, hay que tener en cuenta la magnitud de las equimosis y si tiene o no condiciones que favorecen la presentación de estas equimosis. Entonces, si son equimosis que se ubican en múltiples sitios y que aparte el paciente tiene síntomas constitucionales de cansancio, fatiga, debilidad, deterioro, digamos que en el desarrollo de sus funciones básicas del diario, es un paciente que hay que estudiarlo porque seguramente tiene un problema de la coagulación que está afectando su calidad de vida. Pero cuando son, digamos que equimosis que se explican porque la persona estaba desarrollando una actividad física, por ejemplo, es muy frecuente en los niños que el contacto físico de las actividades escolares y de condiciones como educación física favorece la presentación de este tipo de síntomas, pues si los síntomas son autolimitados y hasta cierto punto no impactan en su calidad de vida, no se genera dolor, no se forma un cuerpo, digamos que de colección de sangre adyacente a donde hubo el trauma, a lo cual llamamos nosotros en hematología hematomas, pues esto de alguna manera termina representando una condición relativamente benigna. Pero por el contrario, si son pacientes que presentan equimosis en múltiples partes, que no tienen una condición de una magnitud que lo pueda explicar, vale la pena que nosotros entremos a estudiarlo, porque este síntoma particularmente no es solo la afectación de los factores de coagulación, sino que podemos estar frente a enfermedades que afectan las plaquetas, que son, digamos que, las células de la sangre que se encargan de la coagulación.
Estamos con el doctor Leonardo Bautista hablando sobre hemorragias y problemas relacionados con el sistema de coagulación. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos en Salud y Algo Más. Continuamos con el doctor Leonardo Bautista hablando sobre hemorragias. Mire, doctor, ¿qué podría hacer una persona que en este momento se corta con una hoja, se corta con cualquier cosa o tiene alguna lesión en la que empieza a sangrar y esta persona tiene problemas de coagulación? ¿Qué debería exactamente hacer?
Bueno, lo primero que se debe hacer es hemostasia directa. Esta es la acción de contener el sangrado a través de una presión sobre la zona afectada, sobre la herida. El sentido común nos dice que si es una lesión pequeña, que no es tan profunda, seguramente no necesitará de suturas o de coger puntos para garantizar que por esta zona afectada no se siga sangrando. Pero si definitivamente notamos que en esa herida hay exposición de tejido muscular, incluso articular o tendones, realmente pues este es un paciente que va a necesitar el acompañamiento de un servicio quirúrgico en el servicio de urgencias. Y más si es una persona que llega a tener ya un antecedente de una alteración de su coagulación o una coagulopatía o una discrasia hemorragípara, que son, digamos, que todos los sinónimos que existen para denominar a la tendencia normal al sangrado. Si por el contrario son pacientes que tienen un problema de la coagulación porque nosotros como médicos le imponemos al paciente la toma de medicamentos que afectan su coagulación, como por ejemplo los antiagregantes, que son bien importantes para el manejo de la enfermedad coronaria o del infarto agudo del miocardio, o por el contrario personas que usan anticoagulantes porque han tenido trombosis o porque tienen otras enfermedades como la fibrilación auricular y han tenido antecedentes de ataques isquémicos cerebrales, pues estas son personas que lo primero que deben hacer es evitar consumir la siguiente dosis del anticoagulante, porque sabemos que el anticoagulante va a favorecer que el sangrado no llegue a detenerse. Y de acuerdo, digamos que a las condiciones, si es un paciente que no logra contener el sangrado en el área afectada en las primeras 2 a 4 horas, es un paciente que de alguna manera nos está encendiendo una serie de alarmas que requieren de atención especializada, particularmente en un servicio de emergencias. Entonces, esas serían como las recomendaciones para una persona que llegue a tener estas características que tú me presentas.
Mire, doctor, nos escribe un oyente. Buenas tardes, quisiera saber si el sangrado por la nariz de mi hijo, que tiene 12 años, que tiene además episodios con regularidad, podría ser algo problemático. El médico que tiene dice que es por el crecimiento. ¿Debería preocuparme?
Bueno, cuando los sangrados son repetitivos y en una sola área anatómica, particularmente aquí a nivel de la mucosa nasal, uno debe considerar que en principio sea una alteración local. Pero si se asocian manifestaciones de sangrado en otras partes del cuerpo, en la piel, en cavidad oral, a nivel, por ejemplo, de la orina o de la deposición, pues esas son cosas que sí obligan a descartar problemas de coagulación. Pero si los sangrados son persistentes y exclusivamente ahí a nivel de la mucosa nasal, uno debería hacer un examen específico, seguramente con el otorrino, para mirar si es que o hay un pólipo o hay una hipertrofia de cornetes o hay una sinusitis de pronto un poquito muy severa que no ha tenido tratamiento, y con base en este tipo de hallazgos se puede hacer control local de estos síntomas de sangrado.
Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por toda esta información que usted nos da. Doctor, ¿dónde pueden encontrarlo los oyentes si quieren continuar con cualquier tema relacionado con la sangre?
Muchas gracias, Camila. Hay que decir también que, como bien decías tú en la introducción de esta entrevista, cuando se presenta un sangrado, eso es muy llamativo y eso genera muchas alarmas, pero en contraposición, la enfermedad trombótica y la enfermedad tromboembólica venosa y la trombofilia realmente son condiciones que nosotros en hematología vemos un poco más. Entonces, quiero que eso quede, digamos que de manifiesto, porque es el espectro contrario a la enfermedad que finalmente sí puede ser un poco más agresivo e incluso cobrar la vida de los pacientes. Y ya por último, pues las personas que estén interesadas en contactarme, yo estoy en Instagram como dr.bautista-hemato, repito, dr.bautista-hemato, y en algunas páginas como Doctoralia y Top Doctors para poder resolver cualquier inquietud que lleguen a tener tus oyentes.